¿Qué onda con los amigos cariñosos? ¿Funciona? ¿Funciona? Que alguien nos cuente, por favor.
Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y este es el episodio 9 de la temporada 2. Transmitido.
¿9 o 10?
No, 9.
9.
¿O tengo la nota equivocada? No, sí, 9.
9, ok.
9 de Deal.
Sí. Ok, luego yo pierdo la cuenta. Nada más pregunto así, 9.
No me espantes así porque ya me he equivocado antes. Este es no el importa. Episodio 9 de la temporada 2, llamado The Deal, transmitido el 2 de mayo de 1991.
Escrito por el señor Larry David.
Eso no lo tengo yo.
Antes de entrar a este episodio, quiero darle seguimiento a algo que me comentaste la vez pasada, que me ibas a preguntar en este episodio y que no me has preguntado, pero me estoy adelantando.
¿Puedes hacer esto más? Ándale, así.
Muy bien.
Eso.
Lo que te quiero decir es que ya hice la comparación entre cómo se ve el DVD y cómo se ve en Amazon Prime la serie de Seinfeld.
Eso es bueno.
Ya habíamos comentado que está en HD en Amazon y que se ve de muy superior calidad. Uh-huh. Eso estaba claro. Pero yo de verdad no me quedaba claro cómo estaba el transfer al DVD.
Sí.
Y en el DVD sí tiene las rayas negras laterales.
O sea, está en 4:3.
Está en 4:3, como de televisión antigua.
Y en Amazon no.
En Amazon no, lo cual es extraño. Y yo también te había platicado que cuando lo vi, el DVD, en casa de mi mamá, la tele de ella automáticamente lo ajustó, sí, y los acható. Y en Amazon no están así. Se ve la pantalla entera en widescreen,
sí,
y se ve completa. Recordemos que están filmados.
Sí, es lo que cine. Yo te decía, que están exacto, filmados en cine. Entonces me llamaba la atención, ¿por qué se ve 16:9? No sé si haya momentos en los que se vea como en Friends, te digo que se
pedazos ve. De, sí, claro, es posible. Y la otra es que además, pues la mayoría de las televisiones eran casi cuadradas.
Sí.
De aquel entonces, estamos hablando de hace 91, ¿no? Pues son casi 30 años.
¿29?
28.
Ay, en la torre.
Muchos, demasiados.
Ay, sí.
Too much. Pero bueno, The Deal. No sé, normalmente cuando hablo de películas en Cinemanet, el comentario de valor lo doy al final. Primero es cómo está la... Pero aquí sí, como ya lo vimos todos, ustedes que nos escuchan y nosotros, The Deal es uno de mis episodios favoritos. Nunca he hecho mi lista, Ivanovich, de cuáles son los mejores.
No, yo no.
Yo creo que este va a ser un buen ejercicio para hacerla. O sea, este repaso, aunque nos tardemos años haciéndolo hasta el final, daré igual. Pero sí puedo asegurar que este está en el top 10. Sin lugar a dudas, es uno de los episodios que me parece más interesantes. Es el primero, el primer gran episodio al que llegamos después de este recorrido que no ha sido breve y que nos ha costado hasta un poquito de trabajo.
Pesadito, sí. Yo no podría hacer eso porque no los recuerdo. Tú dos, parece que los tienes muy frescos todos. Yo cada vez que veo uno, los estoy prácticamente descubriendo.
Redescubriendo.
Descubriendo, sí.
Sí, pero yo no sé, como... que uno tiene bien identificado. No sé si este no lo tenías bien identificado.
Recuerdo momentos. O sea, de casi todo, bueno, de muchos he recordado momentitos, pero el episodio completo, hasta incluido este, todavía no...
Pues te felicito, porque qué alegría. Qué felicidad descubrirlo, ¿no crees?
Sí, no, claro. Sí, muchas veces siento que lo estoy viendo por primera vez. Ahora, sí debo decir que yo tengo pésima memoria para estas cosas. Fuera de The Office, que sí la he visto completita fácil 3 o 4 veces, y Studio 60 on the Sunset Strip... Uh-huh. No recuerdo episodios de nada, entonces...
No, yo también tengo pésima memoria, pero los que más me han gustado siempre le digo a un amigo o a una amiga, oye, tienes que ver esto, vamos a verlo. O sea, el top de episodios, los buenos, sí los he visto más de una vez.
Aún así siento que tienes mejor memoria que yo.
No, y ayuda mucho volverlos a ver antes de cada grabación.
Sí, no, eso no podría yo sin...
Dicho lo anterior, The Deal es el trato. Es un episodio que trata sobre un interesantísimo acuerdo al que llegan Elaine y Jerry mientras están viendo la televisión aburridos en cualquier día de la semana. Están cambiándole a la tele y de repente llegan, como dicen ellos, al canal de la gente desnuda.
¿Cuál es el canal de la gente desnuda
en
primera?
Cualquier canal que esté pasando alguna película porno, porno light o como tú quieras. Ese es el canal de The Naked People.
Ahora, lo que sí siento es que vemos para que la gente, vamos a abrirle un poco el proceso a la gente que nos escucha, los podescuchas. Usualmente grabamos de 2 en 2.
¿Sí?
Entonces, el que sigue, spoiler alert, habla sobre que le van a conectar el cable a Jerry.
Uh-huh.
Sí, creo que los debieron haber transmitido al revés.
Están en un gran desorden de producción.
Sí, porque.
Pues... Sí, por eso te digo, inclusive En el DVD cambia el orden, que ya lo hemos platicado, pero además ni siquiera ese es el correcto. Entonces, hay avances importantes, hay breakthroughs que se hacen de vez en cuando en una serie. Este es uno de ellos y creo que es un episodio que a lo mejor pudo haber concluido esta temporada, por ejemplo.
Ah, sí, de hecho.
Hubiera sido un gran episodio para terminar la temporada. De hecho, pero insisto, sí. No tenían esta visión, no tenían ni siquiera la suficiente confianza en ellos mismos.
Sí.
Recordemos que es la segunda temporada que para esos estándares de televisión abierta, en este caso NBC, era la mitad de episodios que le estaban pidiendo.
Sí. Pero no terminaste de decir de qué trata.
No hemos dicho. El trato, el acuerdo al que llegan, el trato del título, después de ver estas escenas, se incomodan los dos porque dice... Bueno, Elaine le pregunta a Jerry, ¿pero por qué te incomoda? Dicen, pues es que recuerdo haber hecho eso hace alguna vez, pero vagamente. Sé que me gustaba. Y Elaine comenta, bueno, pues yo tenía el cabello mucho más corto, ¿no? Y empiezan a platicar de cómo sería tratar de conservar la amistad, pero al mismo tiempo, como habían sido pareja alguna vez y ya habían tenido relaciones sexuales, cómo sería volver a tener eso sin arruinar la amistad, sin convertirse en pareja. Y empiezan a llegar a una serie de reglas que dan pues el sentido al episodio, ¿no?
Lo que, para adelantarnos tantito, bueno, esas reglas, en primera, como esa discusión me encanta. Creo que les faltaran reglas, creo que podrían tener un poco más de reglas, pero la reacción que tiene George cuando Jerry le está contando sobre, es que tengo un sistema, la forma en la que se burla George me parece que es perfecta.
Sí, genial. Que son grandes momentos de la historia. Bueno, vamos a hablar de cuáles son esas reglas, ¿no? Lo que decían ellos, y aquí algo que me encanta de parte de los detalles importantes de este episodio, es el lenguaje verbal y corporal que tienen los dos.
Sí, sí.
Ellos están sentados en el sillón y están hablando, nos gustaría tener esto, y se señalan el uno al otro, pero también teniendo eso, señalando la recámara.
Sí.
La pregunta es, ¿cómo podemos tener eso sin perturbar esto? ¿No? Entonces, sí. Y es otra de las genialidades de Seinfeld, que están hablando de sexo, están hablando de volver a tener relaciones, y no dicen eso. Nunca mencionan, o en algunos pocos momentos mencionan el tema sexual.
Explícitamente, sí. Sí, 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 cierto. Sí.
Hay una genialidad en todo esto. Cuenta Larry David que cuando estaban haciendo este episodio, cuando lo estaban filmando, él lo había escrito, lo había mandado una vez más basado en una anécdota propia donde había tenido no solo la idea, sino el valor de tratar de hacer este trato con una de sus amigas.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Y que finalmente se complicó, como el mismo episodio lo comenta, ¿no? Pero bueno, al menos lo intentó. Y cuando regresa, después de que hubiera estado un buen rato en el sofá Elaine y Jerry, no estaba funcionando la escena. Y cuando él llegó, él vio por qué. Porque originalmente estaban sentados juntos en el sofá, platicándolo lado a lado. Ajá. Y entonces dijo, no tienen que estar juntos. Cada quien tiene que estar en un extremo opuesto del sofá. Y eso permite mejorar... O sea, en tratar de entender primero el tema de la amistad, no estás pegadito a un amigo o a una amiga, ¿no? Si estás viendo la tele. Y el otro, la gesticulación que hacen entre el uno y el otro mientras están haciendo eso. Y la otra cuestión, que además lo tuvieron que pasar de un día a otro para poder terminar bien la escena, era que Larry le decía a Julia Louis-Dreyfus, que no tenía que meterle ninguna intención sexy a la escena.
No.
Le
sí,
dijo,
se
no,
ve.
No tienes que meterle ninguna intención sexy. Esto es un, como si estuvieras en el banco, como si estuvieras firmando un contrato.
Una transacción.
Cualquier tipo de transacción.
Sí.
Y dice Julia Louis-Dreyfus que no lo había entendido. Llegó a su casa, habló con su esposo y le dijo, no, Larry tiene razón.
Sí.
Así lo tienes que manejar. Y entonces ya es cuando, después de todas estas situaciones que pasaron, la escena termina quedando con la fluidez con la que salió.
Y fíjate que, digo, eso se une un poquito con uno de los comentarios que yo tengo, porque se nota que no quería meterle esa sexualidad de ella, porque, y justo mi nota es, yo no soy ningún experto de moda ni nada, pero Dios mío, con los vestidos que le ponían
ahí. Sí, no,
todas. Y ese en particular sí es de, híjole, ay, ay, ay.
Sí.
No, si querías no sexualizarla, hiciste un gran trabajo.
Exactamente. Sí. Y era parte del tema que hasta eso influyó. No sé si esa parte haya sido a propósito, porque como tú dices, las primeras temporadas así la vestían.
No, horrible, sí.
Así la vestían y no daba no generaba ningún tipo de, pues, de atracción o sensualidad, ¿no?
Sí, no.
Bueno, ¿cuáles eran estas reglas? ¿Las quieres comentar?
Una, a ver si me acuerdo. A ver, probemos mi memoria.
Vamos a ver.
No besos. ¿No?
Sí, pero...
Ah, ¿tienen que ser en orden? Sí, no, en orden no me la sé. No, en orden no me la sé.
La primera es... No calls the next day.
Ajá.
No debemos llamarnos. Porque dicen... La gente se siente como obligada...
Sí.
...a tener que hablarse al día siguiente. Perfecto. No hay llamadas al día siguiente. La siguiente regla... ...es... ...pasar la noche... ...es opcional.
Uh-huh.
Porque también era lo mismo... Se siente cierta obligación y por qué me tengo que quedar, en qué momento me puedo levantar, cuándo me puedo ir. Y la tercera efectivamente es, no hay beso de buenas noches.
Sí.
No hay beso de despedida. Y tienes toda la razón con lo que intuyes de que debería de haber más reglas.
Sí, creo que hacen falta
había
muchas
más
reglas.
Había más reglas.
Ah, ¿sí?
Pero ya las tuvieron que cortar y tristemente no las mencionaron. Porque ni ellos mismos se acordaban. Estos comentarios que me ha tocado escuchar en los DVDs, y son notas de producción y comentarios que vienen allí, y entrevistas también, se hicieron muchos años después de que la serie ya había terminado para la edición en DVD.
Claro, no habría razón para hacerlos en aquel momento.
Exacto, exacto. No sabían que iba
a
tener este impacto. Entonces, ellos mismos, está bien padre ver, porque es como ver el episodio con ellos,
sí.
Y se están acordando. Y de repente dice, yo creo que debería decir esto, y dice eso, no porque se acuerde, sino porque ellos saben, saben cómo se llaman, ¿no? Entonces, otra cosa que decía en los comentarios Larry y Jerry era que la única manera en que unas reglas de ese tipo podrían funcionar es si la pareja en cuestión o las dos personas que hacen ese trato nunca visitan la casa del otro, que siempre se tendrían que ver en un terreno neutral. Dice, porque dice Jerry, es como tener una dona en casa. Sabes que está allí,
sí.
¿No? La oyes respirar, entonces pues eso facilita, ¿no?
Sí.
Todo el tipo de situaciones que querían. Y la otra es la razón por la que hicieron este show. Uno de los ejecutivos de la NBC estaba necio y necio y necio pensando en un tipo de televisión más convencional en que Jerry e Elaine deberían de volver a quedar juntos.
Ah, ok.
Y por supuesto que todo el mundo estaba en contra, sí, de eso. Incluyendo el público de Jerry como standupero, porque él cuando se iba a sus giras le preguntaba a la gente, ¿y qué creen que Elaine y yo deberíamos de regresar? No,
¿a poco
no
es eso?
Y él regresaba casi confiado con la retroalimentación,
wow,
que había tenido de su público. Ahora imagínate qué padre en esa época, mientras la serie se estaba produciendo, que tú tuvieras oportunidad de ir a ver a Jerry Seinfeld a su stand-up.
No, hubiera sido una,
ensueño,
una
¿no
locura.
Parece?
De hecho, ahora que estuve en Nueva York, que de eso tenemos que hablar, porque fui al Tom's Restaurant, que cuando salió ahorita en el episodio, el letrero sí me emocioné porque acabo de estar ahí. Fui para una misión de cine premier y ¿y qué? Ah, en Madison Square Garden se va a presentar Jerry en estos días. Están vendiendo boletos. Y dije, no, si es hoy me muero. Pero no, no era. Afortunadamente no tuve que...
No, además los precios están altísimos.
Sí, no me imagino. Son
$150 para arriba, lo que quieras.
Híjole.
$150 por...
Pero persona. Hubiera estado bien emocionante.
No, increíble.
Sí, a él nunca lo he visto.
Qué padre que visitaste la cafetería. Yo lo hice hace algunos años también en una emisión de cine premier. Así, hacer el viaje en exclusivo, ¿no?
Sí.
Me tocó viajar con Mariana Mijares.
Ah.
Una vez también trabajó en Cine,
sí,
Premier.
Sí, sí.
Y ella le gustan mucho las cosas de comida, las coches de turismo. Y dijo, yo quiero ir a ver ciertos lugares que no he conocido de la ciudad porque han salido en series o en películas. Y ella me ayudó a armar el tour y a llegar y demás.
Órale, o sea, fueron a varios.
Sí, bueno, fuimos, no de Seinfeld, de películas en general. Este arco que sale en When Harry Met Sally,
ajá,
al inicio de la película, nunca lo había visitado y también...
Y fueron a Cats... ¿No fueron acá a Delhi?
No. Esos son los dos que básicamente recuerdo de ese pequeño tour que hicimos. Porque además lo intercalábamos con cosas que ella quería ver. Ah, yo quiero ver tal cafetería, tal restaurante, tal, porque también le gusta la gastronomía. Y...
Pues está bien, digo, no tiene nada que ver por adentro el café, como
no,
ya sabes.
No,
pero está lleno de memorabilia.
Eso está bien padre.
Que ahí puse algunas fotos
y comiste,
en el Instagram.
¿No?
Sí,
claro.
Desayuné.
Yo desayuné también, sí.
Sí, y creo que es un lugar, siento que se me antoja más para desayuno que para cualquier otra cosa.
Es ese tipo de cafetería.
Sí.
Y bueno, bien, normal,
sí,
nada especial, pero el simple hecho de que sea algo con lo que estás, que has visto, esto duró 9 años, más todos los otros años que los hemos seguido viendo.
No, y sigue igualito por afuera, sigue
no,
igualito
no,
que...
Eso me parece que un trabajo ahí importante, sí, de conservación, porque para ellos significa un beneficio muy grande.
Sí, total.
Para esa cafetería, que además de la gente de los alrededores, porque no hay nada por allí.
Pues casas, o sea, sí.
Sí, sí, vaya, no hay nada, no hay ningún atractivo turístico.
Sí, no, no es vas ahí parque, porque vas ningún... ahí.
Exacto.
Sí.
Esa es la razón. Bueno, pues gente loca como nosotros somos nos ponemos a tener ese tipo de experiencias. Entonces, esta es una gran escena y es mi escena favorita. La del trato.
Las reglas.
Por sí mismo. Pero compite con mucho entusiasmo con la siguiente escena, que es Jerry desayunando en la cafetería con George.
Ajá.
Que está, ¿no? Que pues, no tiene nada que hacer en ese momento. Y le empieza a comentar sobre la situación.
Sí.
Que es genial.
Ese yo creo que también sería mi momento favorito. Porque es lo que te digo, la reacción de George, la forma en la que no le cree. Es que lo que me gusta mucho del show completo, o sea, de todo Seinfeld, es la... No sé ni siquiera cómo describirlo, como que la seriedad con la que se toman las cosas.
Totalmente,
que son
sí. Muy
absurdas, porque George está reaccionando como si Jerry le hubiera, no sé, como si le estuviera diciendo algo razonable. O sea, como si le estuviera diciendo, es que me compré un carro y, no sé, me lo dieron en $10. Uh-huh. Y el otro le dice, no, ¿cómo? A ver, o sea, como muy, muy en serio se lo está tomando.
Exprimen. Bueno, es que el episodio también se pudo haber llamado Los Detalles.
Sí.
¿No?
Sí, de hecho.
Porque le dice, bueno, ¿qué ha pasado contigo, George? Dice, no, pues yo sigo sin trabajo, buscando, ¿no? Nada ha pasado por mi day contigo. Dice, no, todo bien, normal. Bueno, dormí con Elaine.
Sí.
Lo dice así como muy casual. Y dice, wow, momento. Hasta sí. Levanta las manos, momento. ¿Cómo que dormiste? Vengan los detalles. Y hasta le hace las gesticulaciones. También es padrísima toda la gesticulación.
Sí,
vengan. Porque
espera mucho, o sea, y justo le dice, eres pésimo contando estas cosas. Que eso es un reclamo que a mí me hacen muy seguido también. Que soy pésimo contando cosas porque no doy los suficientes detalles. Pero eso me gustó mucho. Y lo que me gusta es que, para él es... O como que esta conversación es tan razonable que esté sucediendo en sus cabezas. Que cuando Jerry le dice la primera de las reglas, se le hace muy sensata a George. Sí. Y le hace dudar. Ah, bueno, quizá tengas un punto, ¿sabes?
Sí, estoy muy impresionado.
Ajá.
Cuando dice la primera regla, no hay llamadas. Entonces, pero además lo recrea George. Tenemos sexo
sí. Y
no nos llamamos al día siguiente. Me parece muy bien.
Sí.
Me parece muy bien. Estoy muy impresionado.
A ver, continúa.
Sí, no, es un deleite.
Pero esa misma plática, antes de que empiecen a hablar de eso, la escena comienza con el final de una conversación que estaban teniendo, que no escuchamos más que el final, que es sobre Aquaman. Y eso es otra mención
claro,
de superhéroes.
Claro, claro.
Y eso me gustó mucho porque nada más terminan diciendo, entonces Aquaman no sé qué. Y eso...
Aquaman puede estar únicamente en el mar o también puede estar en la Tierra. Dice, creo que sí lo he visto en la Tierra en alguna ocasión.
Ajá, eso me gusta.
Sus pláticas de superhéroes, ¿no?
Me gusta mucho porque para la época no era algo común. Uh-huh. O sea, era algo que o sea, no se salía de las tiendas de cómics, ¿no? Ese tipo de conversaciones.
Claro.
Y no sé, es padre como verlo.
Pero sin estar tan clavados, porque se ve que efectivamente, bueno, para no saber si Aquaman estaba en tierra o no, hay que...
No, claro, pero el simple hecho de estarlo mencionando sí. Creo que es...
Sí, es importante.
Ajá, notable.
Ahora, otro aspecto, otro tema que maneja la serie, este episodio en particular, es que está muy cerca el cumpleaños de Elaine.
Ah, sí.
Y entonces, después de que tuvieron este trato y que tuvieron relaciones, se ve en una situación muy comprometida Jerry porque no sabe qué regalarle.
Uh-huh.
¿Cuál es el regalo? Que algo que no sea muy miserable o algo que no sea muy doméstico o que no sea muy sexual o que no sea muy... No, empiezan... Van a estar en una tienda, la tienda más extraña para comprar un regalo, me parece.
Sí, se me hizo raro porque venden tostadoras
uh-huh. Y
bustos de gente histórica. Está
sí,
como...
Y una caja musical.
Muy ¿no? Rara la selección de cosas que venden.
Entonces, los
tienda. Pretextos
que pone Jerry para cada regalo son geniales. Dice, ¿qué te parece una caja musical? Dice, no, muy de noviazgo. Y un candelabro muy romántico. Lencería muy sexual. Una tostadora muy doméstico.
Ajá. Lo que sí me gustó, la cosa que a mí me gustó mucho de ese es cuando le dice, creo que mencionó alguna vez algo de una banca, pero no sabe ni qué dijo, si era bueno o malo el contexto, sí. No sabe nada. Y eso me identifiqué mucho con él porque eso me ha pasado mucho que...
No prestas atención.
Sé que era sobre una banca, pero no me acuerdo qué.
Sí, y ahí la diga uno. Y ahí está el comentario que tanto George en el programa, el personaje de Jason Alexander, como Larry David y Jerry comentan en el audio, recordando el episodio, es que hay cosas que matan una relación. Relationship killers lo llaman ellos. Ya habían platicado en un, ya había salido en uno de los episodios anteriores, los fines de semana. Pasar un fin de semana completo con alguien, recién estás empezando, asesina una relación. Y los otros son los cumpleaños, porque no puedes encontrar ni la tarjeta perfecta, ni el regalo perfecto.
Sí. Me gusta la idea de que vendan tarjetas en blanco. Eso no se me hizo nada mala idea.
No, pero al contrario, es donde dice, ahí entra el monólogo de Jerry, ¿no? Sí. El stand-up, donde dice, son tan complicadas las relaciones hoy en día que la gente que hace tarjeta dijo, nos rendimos.
Ajá.
Ustedes ya. Pónganlo, lo dejamos en blanco, ¿no?
Ustedes háganse bolas.
¿Qué cosa vas a poner? Y mientras tanto, Kramer, que aparece poco en este episodio, pero cuando aparece me parece que lo hace muy bien.
Ajá.
Es el que sí le tiene el regalo perfecto a Elaine.
¿Qué es? La banca.
¿Qué es la banca? Dice, yo siempre escucho, hago una nota mental, porque cuando viene un cumpleaños hay que estar muy alerta. Y todo eso en detrimento de Jerry, porque al final, ¿qué es lo que le da Jerry a
Elaine? Dinero. le da efectivo. Que eso yo te quería preguntar aquí tu opinión y hasta lo subrayé en amarillo. ¿Qué opinas tú de regalar dinero?
Me parece que es la salida más fácil. Aquí sí tengo que hablar en términos de hombres y mujeres.
Ajá.
Porque somos más prácticos en términos generales los hombres. Digo, obviamente no es una generalidad de toda la especie humana. Pero bueno, ciertas culturas occidentales dentro de las que estamos ya nosotros, así se maneja.
Ajá, sí.
¿No? La mujer tiene más sensibilidad para pensar y acordar. Y no siempre la tiran tampoco, ¿eh?
Sí, no.
No necesariamente la tiran. Entonces, regalar dinero sí se convierte en una, lo que uno creería que es una opción para darle a alguien, oye, escoge lo que quieras.
Ajá.
Y por eso hay tarjetas de regalos.
Ajá.
De tiendas de discos, de tiendas de películas, de Mix Up, por ejemplo, del Palacio de Hierro, de Liverpool, de Amazon, de lo que tú quieras.
Sí.
Pero nunca funcionan. Si es a una mujer, se ofenden. Yo a mi mamá es la persona más difícil del mundo que le puedo dar un regalo. Es la más difícil del mundo. Y hubo un momento en el que dije, bueno, le voy a dar un cheque y que ella compre lo que quiera, pero al mismo tiempo, para tratar de compensar, tiene que ser una tarjeta donde escriba yo un mensaje que sea lo suficientemente emotivo para desactivar la bomba que es el efectivo.
Eso, ¿no? Suena como todo un nuevo episodio de Seinfeld.
Ya se quedó. O sea, la primera vez fue la complicada. Y sí, bueno, me vi
ya como... Ya se volvió tradición.
Me vi como Cervantes. No, me vi como Cervantes escribiendo, wow. Y todo lo que... No, y que además es verdad y te sale del corazón.
No, claro, pero, sí, no, eso no...
Pero estoy hablando de que con un historial de esta blusa no me gustó, no me quedó, como una sartén, como esto. O sea, no había manera de... Era imposible. Sí. Y lo intenté en muchas ocasiones, ¿no?
La otra es llevar a la persona y escoge lo que quieras.
Sí.
Pero te voy a decir una cosa. A mí, y para que los podescuchas de que nos escuchen y me quieran regalar algo, a mí no me molesta nada que me regalen dinero. Está padre. Yo, pues, digo, el único problema con que te regalen dinero es que es muy posible, muy fácil que te lo gastes no en un regalo.
¿Sí?
¿Sabes? O sea, porque si vamos a comer justo después de que me dieron ese, quizá pague la cuenta con ese dinero y ya.
Pero por eso la tarjeta de regalo.
Claro, ahí te obligan.
Te obligas a comprarlo en cierto lugar, en una tienda de libros.
Uh-huh.
O bueno, si es de Amazon, ya compras lo que quieras.
Sí.
Y ya no lo gastas en otra cosa. Ahora, lo curioso es que es un episodio donde hay reglas y no fueron las únicas reglas que se... Las reglas del trato no fueron las únicas.
Ajá.
Porque, por ejemplo, cuando están buscando el regalo, Jerry y George dice, bueno, dice George, ¿y yo qué voy a comprar? Y dice, no sé lo que vas a comprar, pero lo que tú compres tiene que costar la mitad de lo que compré yo.
Uh-huh.
Porque yo soy el que está ahorita pues como más cercano por esa relación. Tu regalo debe de costar la mitad. Y queda él exactamente la mitad del dinero. También en efectivo y también la riega. Y la otra es, ¿qué pasa si no regresan y bueno, pasó lo que tenía que pasar? O sea, la situación del trato no se puede seguir llevando a cabo porque los sentimientos empiezan a involucrarse.
Sí.
Y entonces las reglas empiezan a romperse. Oye, dormir en casa es opcional. Sí, bueno, pero es opción del que está en la casa. Es opción del anfitrión y no era así, ¿no? Y dice, ¿qué es lo que quieres? Pues quiero esto, aquello y lo demás.
Uh-huh.
Bueno, ¿sabes qué? Mejor rompemos el trato y regresamos a la amistad. No, ya no se puede. Ya no se puede. Ya quebramos esa amistad, ya rompimos, ya acabamos con ese puente, ¿me explico?
Sí. Que ahí, sobre eso, hay una conversación que tienen George y Jerry al respecto. Ya una vez que corta, que, bueno, deciden separarse, ¿no? Deciden que se van a separar. Y empiezan a hablar sobre lo que todo lo que tiene que suceder. Que, bueno, por un lado, el viaje de Brayante que se dan, que van a terminar en la cárcel por haberse separado. Es
un flash forward.
Un
flash forward interesante.
Es increíble. Pero hay una palabra que me gustó mucho y que... porque es algo que me identifiqué muy fuerte. Porque exactamente, me lo estás señalando ahí. Y es algo que por lo que yo he pasado y me he puesto discusiones de... No horas, pero minutos. Y es la ruptura por asociación.
Sí. Si, breakup by association.
Breakup by association. Y así lo puse. O sea, y por supuesto que a mí me hace sentido. Si Elaine y George... Digo, si Elaine y Jerry se separan, por supuesto que George ya no puede verla.
Claro.
Porque, pues, cortó con ella por asociación.
Sí.
Eso sucede.
Sí. A eso me refería yo con que no eran las únicas reglas. Esa es la regla del regalo, ¿no? El tuyo debe ser de la mitad, uh-huh. Porque no eres el novio o la persona más cercana. Y el otro, el de la ruptura por asociación.
Pues sí.
Bueno, el otro tema es que este episodio concluye mientras ellos continúan siendo una especie de pareja.
Ajá.
Y donde Kramer además reclama, ¿no? Dice, híjole.
Me
caían mejor cuando no eran pareja.
Sí.
Y lo dejan así abierto y sin que después haya ninguna explicación de por qué no, por qué después ya no estarían juntos otra vez. Lo cual podría ser comprensible por el tipo de relación que tienen, ¿no?
Sí.
Y te digo, y de todo este, inclusive especie de sondeo que hacía el propio Jerry, pensando en lo que podría pasar, y a pesar de lo que este productor de la serie, que era un ejecutivo de NBC, Warren Littlefield, insistía en que quería verlos juntos, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, aunque sea, se le hizo brevemente.
Se le hizo un ratito.
Oye, frases favoritas.
La frase favorita es esa, break up by association. Uh-huh. Definitivamente esa es mi frase favorita. Y mi momento favorito es cuando George se está burlando de Jerry mientras le dice su plan y su sistema de que acaba de desarrollar.
El de los detalles. Por cierto que en los extras decían Jerry y Larry que extrañan los detalles en esas conversaciones. Dice, ¿por qué no tenemos ese tipo de detalles? Dice, porque estamos viejos. Porque no es lo mismo lo que ese tipo de detalles que se escuchan de los 18 a los 30.
Claro.
Que ahora que ya casi tenemos mucho mayor edad y además estamos casados y tenemos hijos.
Claro,
o sea, no tienes ese tipo de conversaciones.
Ya no hay ni siquiera ese clase de...
Pero que por qué eran bonitas esas pláticas de los detalles. Porque dicen, es casi tan bueno como la experiencia real. Lo vives a través del otro. Cuando alguien te cuenta.
Puede ser.
No. Sí, recuerda. Vamos a ubicarnos en, digamos, en tus early 20s, en tus veintitantos años.
Ajá.
Y llegabas con un amigo que te decía, oye, me fui a Los Cabos. ¿Y qué pasó? Bueno, no, es que... pues conocí a una gringa y no manches, cuando me di cuenta ya estaba yo en su departamento. ¿No lo vivías?
Te voy a decir una cosa, creo que tú y yo vivimos vidas muy diferentes.
No digo que haya pasado, pero que si alguien te contaba algo, es te daba yo no gusto tengo, por tu amigo, ¿no?
No tengo amigos que hagan esa clase de cosas, ¿no?
Bueno. Yo sí. Yo no. Soy el protagonista, pero lo vivía yo otra vez. Y, o sea, por eso entiendo esa parte.
Quería mencionar mi momento B, mi momento 2 favorito.
Sí.
Que es una línea de, más bien mi línea segunda favorita, que es una de Jerry porque también me sentí muy, muy identificado. Y es cuando él está hablando con Elaine al final de que él decide irse después de que se acuestan de su departamento y ella... le empieza a contestar muy cortante y empieza a sacar las toallas de papel de una forma muy...
¿sí?
Obsesiva,
compulsiva.
¿No hay un problema? No hay ningún problema. Y él, porque siento que hay un problema. Esa línea, me da la impresión de que sí hay un problema.
Eso lo hemos vivido todos.
Eso es lo que
sí. Eso sí lo hemos vivido todos, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, yo tengo dos frases favoritas, que es cuando le está contando la historia Jerry a George y después le dice, no quiero darte detalles. Y dice, ¿por qué no estoy de humor? Y dice, you're not in the mood. Well, you get in the mood.
Ah,
¿no?
Sí.
O sea, ¿cómo que no estás de humor? No tengo trabajo, me sacas de mi casa, me traes a desayunar y luego no me quieres dar los detalles. Well, mister, you get in the mood.
Sí.
Y la otra, cuando le está contando las reglas, que sonaban interesantes, pero dice, where did you get the ego? ¿De dónde sacas ese ego tan grande para creer que lo que por miles de años los humanos han querido hacer
eso, es que
y no han sobrevivido?
Es la parte
¿De dónde lo sacas?
Justamente, ¿no? Sí. Oye, estoy viendo que ya estamos llegando a la media hora, ahora sí nos fuimos de largo.
Esto lo valía, seguramente traigo más notas por ahí. Una de ellas es que cuando terminaron de grabar este episodio, todos habían quedado muy contentos. O sea, sí se percibía que habían hecho algo mejor de lo normal.
Oh.
Y que en diferentes entrevistas que he visto de Elaine a lo largo de los años, no todas en YouTube que puedes encontrar, cuando se refiere a estos episodios, siempre es de Dil uno de los primeritos que menciona cuando le preguntan sus episodios favoritos.
Ah, ¿sí?
Es uno que tiene muy presente.
Wow. Pues sí, sí puedo ver por qué. Pues vámonos entonces. Gracias por habernos escuchado. Esto fue el episodio 9 de la temporada 2, aquí en Seinfeld, un episodio a la vez. Se llamó The Deal y yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en arroba Iván Morales.
A mí me pueden seguir en arroba Charly del Río, por supuesto también en arroba Cinemanet.
Y en arroba Cinepremier.
Y en arroba Cinepremier también, claro.
Y adiós.